Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder verles en esta noche y vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Lucas capítulo 10, vamos a tener nuestra lectura. Versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. El tema de esta noche es el libro de la vida. Ese es el tema de esta noche. Para todo lo que se quiere hacer, pues hay que llevar un orden definitivamente. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos estamos registrados todos en un libro. Todos. Solo que ahora ya son unos 30, 40 años atrás eran libros, pero hoy ya no, ya son memorias. Pero de que estamos registrados, estamos registrados. Su fecha de nacimiento, su edad, su estado civil, todo está registrado. Y es más, todo lo que queremos hacer, pues tiene que ser bien ordenado, bien ubicado. Si se quiere hacer un trámite, pues aparece registrado, para que se le dé más facilidad a su trámite. Ese proceso, ese orden, ha ayudado mucho. Por una parte, pues son los libros que están donde aparecemos registrados. También hay libros, por ejemplo, y libro de las memorias, que en el tiempo antiguo se utilizaba mucho. Eso era precisamente el trabajo de los escribas: escribir, documentar sesiones, acontecimientos, tiempos, y quedaba pero bien plasmado, bien documentado, conforme se iban dando las cosas. De igual manera, la conducta de las personas quedaba escrito, libro de las memorias. Y eso pues facilitaba mucho a poder ver a los ciudadanos, su aporte, su ayuda, su todo eso, cómo contribuye. Quiero hablarles en esta noche del orden tan perfecto que existe en el cielo. Y esto sí es muy importante, del orden tan perfecto que existe en el cielo. Hermanos, quiero decirles, los que van a ser salvos, que van a ir para la eternidad, no vayan a pensar ustedes que eso va a ser a última hora. La decisión de Dios no va a ser a última hora. Nuestra estadía sobre este mundo permite que se decida dónde va a ser nuestra eternidad. Y solo hay dos destinos: en la vida eterna y en la condenación eterna. Aquí es donde todos nosotros como creyentes debemos de estar, pero atentos. Mucha atención sobre lo que hacemos, porque la vida espiritual, la carrera para poder llegar a la eternidad, hay que ponerle mucha atención. Porque si no, se puede perder el tiempo con qué facilidad. Como pastores de la iglesia, avivando la fe, hay una preocupación, hay un gran interés sobre cada uno de los que estamos acá y de los que están oyendo, para que el tiempo no lo perdamos. Cada uno debe decir. El Señor Jesucristo fue muy claro al decir ¿Qué es lo que nos debe de alegrar tanto? Él viene y transmitió a sus discípulos porque se dieron cuenta ellos de que regresaron después de un evangelismo. Los malos espíritus se les sujetaban. Viene el Señor y les confirmó y todavía les dice: yo les doy potestad a ustedes para que puedan hollar serpientes, escorpiones. Miren qué tanto es la autoridad que Dios da. Y a tal punto que el veneno de las serpientes pueda ser neutralizado en la vida de un hijo de Dios. Eso sí es impresionante, pues. Y de hecho que esa palabra tiene un gran cumplimiento firme hasta el día de hoy. Y si usted cree, por alguna razón, pues fue mordido por una serpiente, cree fielmente, pues dice que Dios puede neutralizar ese veneno que pueda ser inyectado. Que nada nos dañará. Mire que tanto es el poder de Dios. Pero aún así, puede ser que, y de hecho que en la iglesia ha pasado. Ahí por la antigua Guatemala hubo un hermano que fue picado por una serpiente cantil. Ustedes saben que esas serpientes son tan venenosísimas que hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Pero el hermano dijo: yo espero en Dios, dijo. Hizo uso a las palabras del Señor Jesús y el veneno literalmente se neutralizó. Sí, se neutralizó. Claro, el hermano se le hinchó el pie y todo, pero ahí empezó. Y como que no pasó nada. Y eso, pues uno dice, es verdad, la palabra de Dios es real. Por eso dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre todas las fuerzas del enemigo. Puede venir el hombre o el ser humano más perverso, más malvado que pueda existir y le quiere hacerle daño a usted. Pero si usted está bien con Dios, nada va a pasar. Nada. ¿Cuántos creen esta palabra? Yo sí lo creo. Es que por eso algunas veces yo rechazo eso cuando hay predicadores que dicen: ahora usted, porque algunos miembros de la iglesia se enferman y los pastores, mire, es que esto es lo que le han hecho, es una brujería, le han hecho un entierro. Siendo un predicador y haciendo uso de eso, dice uno: Dios mío, ¿en qué estamos entonces? Puede existir la persona queriendo hacerle daño, pero nada os dañará, dice la bendita palabra de Dios. Sí, nada. Puede alguien venir y maldecir, pero si usted está bien con Dios, esa maldición puede convertirse en bendición, porque Dios lo puede hacer. Y esas cosas o esas experiencias alegran. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero aquí viene la recomendación del Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos. ¿Qué dice? Hay algo que nosotros debemos de estar bien atentos. Atentos. Y lo debemos de buscar. Es de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahí sí hay que estar atentos. Y la palabra del Señor da indicaciones. Voy a leer rápidamente algunos pasajes que nos ayuda a ampliar, a comprender el plan tan perfecto de Dios. ¿Hacia dónde debe de ir nuestra visión, nuestra mirada? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 22, dice así la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Oigan estos aspectos tan profundos que habla la palabra del Señor. Cuando habla sobre nuestra reunión, ¿cuál debe de ser su visión? ¿Cuál debe de ser su enfoque? No únicamente pensar en el cafecito. No. No únicamente venir y ver a los amigos. Está bien, todo eso es bueno. Pero esa es la parte social. Nuestra visión debe de ir mucho más allá. Dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Habla de habitantes. La ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, oiga lo que dice, a los espíritus de los justos, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo es la palabra del Señor tan nítido, tan comprensible? ¿Quiénes son los que van a estar inscritos en el cielo? ¿Quiénes son? No van a pensar ustedes que eso va a ser hasta, se va a definir hasta en aquel día, no. La palabra del Señor habla y dice, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que alcanzar el ser justificados por Dios. Usted debe de esforzarse, de luchar y ser señor, tener paz, que esté justificado por Dios. ¿Qué significa ser justificado? Tener paz para con Dios. Que mantengamos esa comunicación con Dios, una comunicación viva. Que no haya nada que interfiera entre usted y Dios, que no haya pecado, que no haya nada, sino que una comunicación directa. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. O sea que el proceso que todos llevamos es eso precisamente. Para que usted aparezca, para que aparezca su nombre en el libro de la vida, tenemos que ser justificados y un espíritu perfecto. Para que solo ahí nos lleva a comprometernos más con Dios. Solo ahí nos motiva y nos estimula a seguir santificando nuestra vida delante de Dios. Ahora leamos, porque también la palabra del Señor muestra, hermanos, muestra quiénes son los que no van a aparecer en el libro de la vida. Porque saben ustedes que van a haber muchas sorpresas. En aquel día van a haber personas reclamando, Señor, pero si no ahí estuvimos en... Voy a parafrasear. Señor, ¿y no ahí estuvimos en la iglesia, pues? Señor, si aprendimos los cantos. Señor, pero ahí estuvimos. Pero el Señor va a decir, apártense, no los conozco, porque sus nombres no aparecen en el libro de la vida. Pero ¿quiénes son los que no van a aparecer en el libro de la vida? Sus características, la palabra del Señor nos menciona de una forma comprensible, hermanos. Aquí no hay pierde. Leamos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual, ¿qué dice ahí? Les voy a explicar un poquito sobre esto. Aquí se está utilizando figuras en la primera parte. Los libros fueron abiertos. Como lo hemos trasladado en otras oportunidades, seguramente cuando alguien hace algún mal, queda escrito. Por eso hay que limpiar el récord de uno. Cuando alguien ha hecho un montón de cosas malas y cambió su vida, es bueno que vaya a los libros que tienen las autoridades para que se limpie su récord. Eso se llama antecedentes penales y policíacos. Si alguien fue muy malo, pero Dios le permitió cambiar la vida y todo eso, pues ahí estamos. De todas maneras quedó marcado, sí, hizo esto, sí, robó, sí, pero ya cambió. Ahora es un buen ciudadano, ahora hay nuevas referencias. Si eso pasa en nuestro entorno, imagínense ustedes, pasa exactamente, o es mucho más perfecto todavía en lo espiritual. Cuando dice aquí, los libros fueron abiertos, es sencillo. Todo lo que nosotros hacemos queda grabado en la conciencia. Todo queda grabado. Si alguien mintió, si alguien golpeó, si alguien robó, si alguien adulteró, si alguien fornicó, si alguien... todo lo que pueda, todo eso queda grabado en los libros, dice. Pero esos libros se llaman conciencia. El único que tiene derecho de borrar todo lo que pueda haber en ese libro es Cristo Jesús. Pero ¿qué hay que hacer? Uno tiene que llegar con el Señor, que me entrego, reconozco lo que fui. Viene el Señor y borra, porque Él es el único que puede borrar. Yo borraré tus rebeliones, dice Dios. Él puede borrar. Pero aquí habla precisamente, oiga como dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto se llama justo juicio de Dios, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea que un día va a desaparecer también la muerte, el Señor lo va a destruir. Por eso dice, oh muerte, yo seré tu muerte, dice la palabra, va a ser destruido. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿cómo dice? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, bueno, la buena pregunta es, ¿cómo definir esto? Esto sea de vida o muerte. ¿Cómo definir esto? ¿Cómo saber? ¿Cómo comprender? Bendito Dios nos ha dejado su palabra para poder entenderlo. Pero sigamos ampliando. Veamos ahí lo que nos muestra la palabra del Señor, siempre Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, que lo que expliqué en una oportunidad. Bestia es un sistema, un espíritu que se mueve. Por eso es de que es y no es. Aparece cuando quiere hacer daño y se desaparece cuando no. Es y no es. Y la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Este es para la mente que tenga sabiduría. Aquí les voy a explicar algo muy bonito que está encerrado en este juego de palabras que encontramos aquí. ¿Cómo saber que alguien no va a aparecer en el libro de la vida? Si usted le puso atención a la lectura, aquí hay algo escondido tan precioso, se los voy a manifestar. Y dice, Y la bestia que has visto era y no es y será, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, oigan esto, los moradores, ¿qué dice? De la tierra. ¿Cómo debe de ser nuestra estadía en este mundo? Como iglesia, como los que vamos para la eternidad, como los que vamos a formar parte de aquel gran nube de testigos que leímos ahí en el libro de Hebreos. Nuestra actitud en este mundo debe de ser extranjeros y peregrinos. Pongan la atención a esto, porque eso debe de verlo usted dentro en su propia vida. Extranjeros y peregrinos. En el libro de Isaías se les llama también, hay una profecía que habla sobre precisamente los que van a ser moradores, los que van a formar parte de esa familia, se les conoce como prisioneros de esperanza. Así se le llama, prisioneros de esperanza. Pero aquí, los que van a ser echados en el lago de fuego, los que van a morir, dice que son los que no están escritos en el libro de la vida. Pero aquí resalta la característica de ellos, moradores de la tierra. Como quien dice, su ambición es por el mundo, su ambición es terrenal, su ambición es puramente sobre la tierra, por eso se le llama, se les conoce moradores de la tierra. Su ambición es únicamente en el mundo, de Dios nada. Al contrario, nuestra actitud. Nosotros nos identificamos con aquel pasaje que escribe Isaías en el libro de Isaías 26, que dice, con nuestra alma te hemos deseado en la noche, dice. ¿Cuántos desean más de Dios, hermanos? Yo creo que a eso venimos, ¿no? A eso venimos en esta noche, a que el Señor llene más nuestra vida, porque venimos de un día de trabajo, de carreras, de afanes, pero uno dice, Señor, yo necesito más de ti. Tal vez usted en este día pudo haber hecho un buen negocio, tal vez, pero le aseguro que eso no lo llenó. No. Tal vez le fue bien, muy bien hoy y ganó lo que nunca se imaginó, pero eso no lo llena. Usted viene, Señor, yo te necesito, porque usted no es un morador de la tierra, usted va para la eternidad. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Sigamos con el mismo espíritu, porque todo esto lo tenemos que ver en nuestra vida para que usted no pierda el tiempo. Nuestro interés sobre ustedes, hermanos, de verdad, es que cada uno pueda aparecer su nombre en el libro de la vida. Alguien me dijo en una oportunidad, yo quisiera formar parte, ser miembro de la iglesia, me tienen que apuntar en un libro. No. Lo que más nos interesa es que ajuste su vida conforme al reglamento de la palabra del Señor para que aparezca su nombre en el libro de la vida. Eso sí, póngale mucho interés. Póngale la atención en todo esto. Ahora leamos otro pasaje. Capítulo 21. Siempre del libro de Apocalipsis. 21:24 dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Habla precisamente de la ciudad. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria, la honra de las naciones a ella. Póngale atención, ve el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Pero aquí, póngale atención a esto. Aquí la palabra del Señor nos da el panorama tan comprensible. Dice aquí en el versículo 27, dice: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro la vida del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? El parámetro para nosotros tiene que ser la vida del Cordero. La vida de Él. Porque Él fue el quien vino a plasmar con su vida cómo poder entrar a la eternidad. Él fue el que vino a abrir la puerta para poder entrar a la eternidad. Vino a abrir las puertas del cielo. Entonces, el parámetro para nosotros, la muestra es la vida del Cordero. Ahora leamos ahí lo que dice. Nosotros debemos de estar atentos a las indicaciones porque si nosotros estamos atentos, hermano, no hay pierde. Atentos a las indicaciones que Dios ha dado en su palabra para no perdernos. Leamos que dice ahí en el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Aquí se está expresándose Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, ¿qué dice ahí? Yo creo que es el anhelo de todos, ser salvo, ¿no? Es el anhelo de todos, entrar al reino de Dios y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero aquí, ¿cómo es la palabra del Señor tan comprensible? Tiene que darse algo en usted y en mí. ¿Y qué es? ¿Cómo dice ahí? Aparte de la alabanza, ¿qué debe de haber? ¿Se está esforzándose por ordenar sus caminos, hermano? Es la indicación que da la bendita palabra de Dios. Ordenar al que ordenare sus caminos, le mostraré la senda de la vida. Hay que luchar por no llevar una vida desordenada. Hay que luchar por ordenar así como Dios establece en su palabra. Porque si lo hacemos, viene Dios entonces nos muestra, como dice ahí, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si usted me dice, no, a mí no me interesa ordenar mi vida, no. Mejor hágalo. Y se lo recomiendo. Y ponga el interés. ¿Por qué? No sea que quiera correr a última hora, como lo que pasó con aquellas 5 vírgenes. Dice que aquellas 5 vírgenes, dice que a última hora, queriendo ver qué hacen, queriendo ordenar, queriendo... No. Dios nos da tiempo. ¿Qué tiene que ordenar en su vida? Hágalo. Para que la palabra de Dios se convierta en una realidad para usted. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ordena su camino va a aparecer en el libro de la vida. Pero sigamos leyendo porque no queda únicamente aquí. Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. No era cualquier persona, era un intérprete de la ley. Maestro, haciendo qué cosa, lo voy a parafrasear, es lo mismo que aparezca mi nombre en el libro de la vida. Es lo mismo. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Viene el Señor y ¿dónde lo remite? Y oigan lo que le dice. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿quién? Jesús le dijo, bien has respondido. ¿Qué dice? Haz esto y tu nombre aparecerá en el libro de la vida. Haz esto y vivirás. Mire qué bonito, ¿eh? No van a pensar ustedes, hermanos, que amar al prójimo es fácil. Pero si queremos ver la vida, tenemos que luchar por amar a nuestro prójimo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que una de las cosas más difíciles es sobrellevar, soportarnos, ayudarnos? Esa es una gran realidad. No es fácil. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, tienen problemas con otras? Y prefieren, no, yo mejor por no tener problemas con nadie, mejor solo basta con que vaya a oír mi culto, saludo ahí y me voy. Lo puede hacer. Pero que le garantice que aparezca su nombre en el libro de la vida, si no puedo. Porque va a ser una persona aislado. No tiene que ser así. Ame a su prójimo. Sirva. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero saben ustedes que era un personaje muy importante, un gran intérprete de la ley. En aquella época no habían seminarios, pero sí habían personas eruditos en cuanto a la palabra, en cuanto al conocimiento. Un gran intérprete de la ley. Pero saben ustedes, hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja. Aquí, como organización, como iglesia, Avivando la Fe, tenemos una gran ventaja. Todos leemos la palabra, toditos, tal vez unos más que otros. Hay quienes que tienen el hábito de leer la palabra, y continuamente. Hay otros tales menos. Los que tienen menos hábito de leer la palabra, los motivamos a que sigan leyendo la palabra. Todos los días, y mejor si lo memorizamos. Pero saben ustedes que no basta con eso. Porque aquel hombre sí lo sabía, y era un gran intérprete de la ley. Pero resulta de que, a pesar de que él sabía mucho, en la práctica falló el hombre. En la práctica fracasó. Porque para Dios no vale tanto el que sabe, sino el que hace. ¿Saben ustedes que hay mucha gente en el infierno que saben de la palabra, que saben de la Biblia? Hay muchos en el infierno. Pero entre saberlo y vivirlo hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces para usted y para mí? Aparte de que la conozcamos, porque así tiene que ser. Conózcala, léala y vívala. Porque el Señor Jesús así dijo, haz esto y vivirás. Pero dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Siendo un intérprete de la ley, no sabía quién era su prójimo. Pero más se hacía, quería, como quien dice, quería estar a favor de él mismo. Como dicen, ahorita no sé. Bien, tenía el gran conocimiento de la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo un hombre y le narra un acontecimiento impresionante. Pero lo que me llama la atención es en la parte final. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del Señor? El sacerdote, que el levita y que el samaritano. ¿Quién te parece? Le hace el Señor la pregunta. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dice ahí? Para que aparezca tu nombre en el libro de la vida. Ve, haz tú lo mismo. ¿Saben qué significa eso de aplicar misericordia? Que usted vaya, predique la palabra. Que usted llame a otros al conocimiento de la verdad. Que usted muestre a otros que en Dios hay un compromiso. Que en Él hay que encontrar la razón de la vida en este mundo. Pero no para vivir en este mundo, sino que para poder vivir para la eternidad. Ahora quiero leer otro pasaje. San Juan capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Digan como dijo el Señor Jesús. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Bendito sea Dios. ¡Al mundo! O sea que, como quien dice, todos van a tener su oportunidad, toditos, para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Qué dice ahí? Si usted comete dentro de las faltas que se cometen, usted comete una infracción, una falta en familia, para eso están los jueces. Y le leen los artículos. Mire, usted falló en el tal artículo y se lo lee. Porque va a ser juzgado conforme al delito que cometió en su familia. Si usted comete un robo en alguna empresa, pues es penado. Porque hay leyes ya establecidas para ser juzgado. Usted comete una infracción en la ley de tránsito, pues va a venir el que está delegado para poder velar por las leyes y le va a decir, mire usted, infringió el artículo tal. Y se lo dice. Por lo tanto, va a ser castigado por lo que sucedió. Miren, las leyes del mundo, las leyes de los hombres, las leyes de esta tierra, es de saberlas vivir. Es de saberlas sujetarnos a ellas. Porque la palabra del Señor nos enseña eso, pues. Debemos de sujetarnos. Por más que en un lugar, en una franja roja, ¿cuánto vale la multa? A ver, van a decir, bien, algunos han pagado, ¿no? ¿Cuánto vale la multa por exceder esa velocidad, más de la velocidad? Está escrito, está establecido. O sea, ya está establecido. Para nosotros, hermanos, como creyentes, no vayan a pensar ustedes, hermanos, que uno va a decir, no, a mí nadie me va a juzgar. Pues déjeme decirle en esta noche el gran compromiso. Nuestra vida va a ser juzgado conforme a este libro de la vida. Conforme a este libro de la vida. Escudriñenla, dijo el Señor Jesús un día. Escudriñenla. Porque en ella está la vida. ¿Y para qué hay que escudriñarla? Para poder vivirla. Entonces viene el Señor y dice aquí, la palabra tiene quien les juzgue, la palabra que he hablado, ella les juzgará. ¿Cuándo? ¿Qué compromiso, no? ¿Qué compromiso? Podría haber alguien que diga, yo mejor nunca voy a leer la Biblia para no saber lo que pueda haber ahí, peor todavía. Pero nosotros los que conocemos la palabra, ¿sabe cuál debe ser nuestro interés? Que nuestra vida se ajuste a esto, el libro de la vida. Hay que luchar. O sea que cuando algunas veces, hermanos, tomamos actitudes tan prepotentes, cuando algunas veces tomamos actitudes tan de mucho orgullo, cuando tomamos actitudes y nos dejamos dominar por las vanidades, por todo lo que hay en la vida, se asegure que su vida, que su conducta se ajuste a lo que está establecido, porque si no, no hay salvación. Alguien dijo un día, no, en aquel día Dios es muy misericordioso porque así es. Sí, pero la misericordia de Dios tiene límite. La gracia de Dios tiene límite. Eso así es. Pues alguien dijo, no, en aquel día Dios hasta el diablo va a perdonar. No. Alguien me dijo un día, me dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Me dijo, no, le dije, soy Satanás, me dijo. No creo, le dije, usted no es Satanás, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Satanás no tiene oportunidad de salvación, pero usted sí, le dije. Aunque haya cometido cualquier pecado, tiene oportunidad de salvación, le dije. Aquel hombre recapacitó sobre lo que le expliqué. Satanás no tiene oportunidad. Pero nuestra vida va a ser juzgada entonces, hermanos, conforme al libro. Esta ley tan perfecta. Por eso de que es importante conocerlo. Finalizo en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Sardis. Viene Dios y le transmite un mensaje tan importante a la iglesia de Sardis. Y le hace ver que sus obras no son tan perfectas. Que sus obras no son correctas delante de Dios. Pero fíjense que dentro de la iglesia había un grupo de personas, y oiga lo que dice ahí, versículo 4, 3, 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué significa eso de andar en vestiduras blancas? Desde que cuando Cristo perdonó nuestros pecados, nos entregó vestiduras blancas, hay que cuidarlas, no mancharlas. ¿Qué significa eso? Que uno regrese a la vida antigua. Ese es lo delicado. Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea que una persona, hermanos, que vence, que domina sobre lo malo. Puede ser que haya tanta maldad tan cerquita, pero siempre va a vencer. Es aquella persona que está escrito su nombre en el libro de la vida. Pero aquí hay un detalle, y con eso finalizo. Aquí hay un detalle. Que da temor. Viene Dios y Él mismo y dice, o sea que Él sí puede borrar el nombre de alguien en el libro de la vida. ¿Por qué razón? Les voy a decir en qué consiste eso. Hermanos, uno puede confiarse dentro de la vida cristiana. Ya me bauticé, ya confesé pecado, ya estoy bien, ya estoy sirviendo, y uno se puede confiar y darse uno sus libertades, y darse uno sus gustitos, echar sus vueltecitas por ahí donde no conviene, echar unas sus miraditas donde no conviene. Lo que no sabes es que está siendo tomado en cuenta todo lo que está haciendo. Puede ser borrado su nombre del libro de la vida. Pero cuando alguien mantiene sus vestiduras blancas, eso significa esfuerzo, entrega, significa una lucha continua. El Señor no va a borrar su nombre del libro de la vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y que Dios, pues, nos siga dando el entendimiento cada día más en su palabra para poder vivirla. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén.